Muy bien. Primera de Juan, escrito obviamente por el apóstol Juan. El apóstol Juan, yo creo, es el autor favorito mío de la Biblia. Hace unos meses hice un estudio con la iglesia en Rentería. Hicimos un estudio a través del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Una serie de 8 o 9 mensajes, y aprendí yo muchísimo. Espero que hayan aprendido algo también los de ahí, pero yo aprendí muchísimo acerca de ese evangelio y acerca del autor Juan. Tiene un estilo muy, no sé, muy agradable, muy sencillo. Juan es un autor muy, aquí, a ver, Juan es el que está mirando a Jesús ahí. Tiene una manera de escribir muy sencilla, muy lógica, muy fácil de entender, y a mí me gusta. El libro de Primera de Juan es como el Evangelio de Juan también, muy lógico, muy fácil de entender, muy práctico. Es muy práctico todo lo que escribe Juan. En el libro de Primera de Juan encontramos varios temas que salen vez tras vez tras vez. Se repite mucho alrededor de varios temas en este libro. Habla de... Esto tengo que girarlo un poco. Bien. Juan habla de luz, seguridad de salvación, de Jesús... la santidad, tiene varias cosas que repite a través de todo el libro, pero una de las más grandes, o quizás la más grande, del libro de Juan, de Primera de Juan, es el tema del amor. Es lo que vamos a estar mirando esta tarde. El amor se encuentra a través de todo el libro. Nosotros vamos a enfocar en el capítulo 4, ya habiendo él sacado el tema desde el principio, da vueltas alrededor del tema de amor. Y en esta tarde vamos a ver una de las cosas que enseña a través del amor. Y ya sabemos nosotros que el amor es muy importante en la vida cristiana. Se podría decir de una forma el atributo más importante para un cristiano. Decidme si podéis sacarme unos versículos de la Biblia, unos pasajes de la Biblia que hablan del amor, y específicamente de lo importante que es el amor para nosotros. Yo diría que es lo más importante en cuanto a acciones que podemos hacer nosotros. Dadme ejemplos.
Juan 3:16,
hablando de Jesús. Jesús, ¿por qué hizo todo lo que hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor fue lo que motivó el sacrificio de Jesús. Bien, ¿qué más? Primera de Corintios 13, sí, te interrumpí. Y termina Primera de Corintios 13 con tres, dice que tres cosas son permanentes en la vida cristiana, ¿verdad? ¿Qué son? Esperanza, fe y el amor. Y dice el más grande de estos es el amor para la vida cristiana. Bien, uno más o dos más que tengo yo en mente. Sí, los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el primer fruto de los 9? ¿Cuál es el primero? El amor, ¿verdad? Tiene el sitio de permanencia. Y bueno, todos conocemos la historia de Jesús hablando con el rico. Le pregunta, ahora no me acuerdo si el rico o el maestro, pero le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandato más grande del Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que debemos hacer? Jesús le responde, el amor, amar a Dios y amar al prójimo. Lo más importante para un creyente. El amor debería ser lo que mejor caracteriza a un creyente. Cada uno de nosotros que somos creyentes, si uno viene de fuera, ve nuestra vida, debería ver el amor demostrado en nuestras vidas. Debería ser lo que más nos caracteriza, porque es lo que más caracteriza a Dios y nosotros lo estamos siguiendo. Eso lo vamos a ver a través de esta tarde. Bien, lo que mayor nos caracteriza. A veces el problema es que el amor cuesta. No es una cosa fácil. Yo a veces he ido a través de los frutos del Espíritu, viéndolos como una serie de, o sea, para poner una X si lo tienes bien o no. A mí, de los 9, creo que el que más me cuesta a mí, o el que más trabajo me queda, a mi parecer, es el amor. Y lo digo, sinceramente. El amor puede costar a veces. Es fácil amar a unas personas, pero amar al que no es amable, eso ya cuesta. Y sé que hay aquí gente que son mucho mejor que yo en cuanto al tema de amor, pero todos tenemos que luchar porque, bueno, otra vez, hay gente fácil de amar y hay gente que no son tan fáciles de amar. Todos podemos mirar alrededor, igual en la iglesia o fuera, en el vecindario o donde sea, podemos pensar en gente que a nosotros nos cuesta amarles. Jesús, ¿os acordáis? Pasó mucho tiempo describiendo a quién debemos de amar nosotros. Dice, Dios amó a todo el mundo, murió por todo el mundo. Nosotros debemos amar al prójimo. Y os acordáis de la historia del buen samaritano. ¿Quién es el prójimo? Pues cualquiera que con quien te enfrentes. Nosotros tenemos la responsabilidad de reflejar el amor de Dios en cualquier relación que tengamos. ¿Y qué significa el amor? Para definirlo, según la Biblia, el amor es poner a otro delante de uno mismo. ¿Bien? Hoy en día tenemos la mentalidad, no sé si es solo de hoy en día, igual ha sido de hace mucho tiempo, pero especialmente promovida por las películas, libros, novelas, lo que sea, tenemos la idea que el amor es un sentimiento, que uno siente amor por el otro. ¿Bien? Ese sentimiento es una parte del amor, pero no es el amor en sí. Es como un resultado del amor, viene por el amor. Pero el amor es poner a otra persona enfrente, más alta que uno mismo. Es rebajar lo que tú quieres hacer y hacerlo por otra persona. Ese sacrificio. Bien, Jesucristo sacrificó su vida, lo dio por nosotros. Nos puso a nosotros por delante de su propia vida. Y eso es lo que es el amor. Poner al otro delante de uno mismo. Así que teniendo esa definición del amor, os hago una pregunta ahora. ¿Qué es lo...? Porque a veces ayuda para entender un tema. Si eso es lo que es el amor, ¿qué es lo opuesto al amor? Lo más rápido que nos viene a la mente igual es el odio, ¿verdad? El sentimiento contra otra persona. Pero eso es si entiendes el amor como un sentimiento. Y la verdad, lo opuesto del amor no es el odio. Lo opuesto del amor, ¿qué es? El egoísmo. Exacto. Lo opuesto es el amor por uno mismo. ¿Bien? Egoísmo es ponerte a ti en primer lugar. El amor es poner a otro en primer lugar. Así que, para tener un poquito de referencia de qué es lo que estamos hablando en cuanto al amor. Bien, ahora vamos a entrar a nuestro pasaje en primera de Juan 4 y hablar de estar nosotros permaneciendo en amor. Ya sabemos que es muy importante, ¿bien? La Biblia nos lo pone muchísimas veces, todos sabemos que debemos estar permaneciendo en amor, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo crecemos en amor? ¿Cómo encontramos la motivación por amar al prójimo? Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Lo primero, el impulso del amor. Ya explicaré un poquito más por qué puse eso. Pero, ¿qué es lo que nos impulsa a nosotros a amar? En el versículo 7, donde empezamos, el versículo 7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Me encanta, como dije, me encanta cómo escribe Juan. Es muy simple, lo pone muy claro para todos nosotros. Nos dice, el amor es de Dios. Amémonos porque el amor es de Dios. Más simplemente se podría decir, Dios es amor. ¿Bien? Equivale el amor. No es que Dios es una persona que o un ser que tiene amor, que siente mucho amor por los demás. Dios es amor. Esto nos lo abre, describe aquí pronto. Dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nosotros como cristianos decimos que como conocemos a Dios, estamos viviendo siguiéndole a Dios, somos una parte de la familia de Dios. Y dice, como somos una parte de la familia de Dios, como nosotros estamos en Dios, debemos estar mostrando el amor. Dios es amor y nosotros estando en una relación con Dios, nosotros debemos estar demostrando ese amor. Decimos a menudo que Dios es amor, y lo decimos con muchos atributos, pero ¿qué significa que Dios es amor? Como dije, es más que simplemente decir que Dios tiene amor por nosotros o por otra persona. ¿Qué significa? Dios es la fuente de todo el amor. Bien. No hay ni siquiera posibilidad de amor aparte de Dios. Espero que cuando terminemos esta tarde esto lo entendamos muy bien. El amor viene únicamente de Dios. Ya leímos o ya hablamos de Juan 3:16. Venid a Romanos 5:8 muy rápidamente. Romanos 5:8, y creo que este versículo nos describe casi igual mejor que ningún otro versículo qué significa el amor de Dios. ¿Cómo se describe el amor de Dios? Romanos 5:8. Que alguien me lo lea, por favor.
Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Muy bien. Más Dios muestra su amor ¿en qué? En el plan de salvación. La historia de la salvación. Se ha dicho que la Biblia, lo que tenemos aquí, es una carta de amor, simplemente. Es una carta de amor de Dios a nosotros, contándonos el Evangelio, que es el acto de amor más grande que ha habido en el mundo. Dios es amor. Nosotros, siendo cristianos, deberíamos estar compartiendo ese amor. Romanos 5:8. Dios siendo amor, y esto hablamos esta mañana, o habló mi abuelo, ¿os acordáis? Dios siendo, definiéndose por el amor, eso es muy diferente. Nosotros como cristianos, creyendo eso, somos muy diferentes a cualquier otra persona en el mundo. Si tú miras la fe de un ateo, ¿qué es lo que cree el ateo? O sea, nosotros como cristianos creemos que Dios nos creó y Dios nos ama. Bien, Dios provee por nosotros a través del amor. El ateo que cree que no vinimos de ninguna persona, vinimos por un proceso de evolución, empezamos en nada, poco a poco hemos ido evolucionando, y la evolución enseña la supervivencia del más apto, ¿verdad? Lo conozco en inglés, pero en castellano lo vi de varias formas. La supervivencia del más apto. El que es más fuerte, y en el proceso de la evolución, supuestamente, el que es más fuerte sobrevive y mueren los que no son fuertes. Es una filosofía de vida muy cruel. No tiene nada en sí del amor. Y eso es el punto de vista de uno que no cree en Dios. O uno que crea en la evolución. No hay nada de amor en el mundo, y lo que hagamos nosotros por los demás, al fin y al cabo, no sirve de nada, porque la evolución es un proceso y nosotros somos simplemente una parte de este proceso, y después vendrá un tiempo cuando alguien mejor que nosotros, o sea, seguiremos y ya seremos nosotros historia. Eso según la evolución. Nos separa también de cualquier otra, o no de otra, pero de las religiones del mundo. Hablamos de los musulmanes. Estuve estudiando cómo hablan o cómo piensan los musulmanes. Cuando tú le preguntas a un musulmán si Alá o su Dios les ama, te responden como que bueno, más sí tiene amor, pero solo por los que le siguen, y dicen Alá no es tanto del amor sino de la misericordia. Él no actúa por nosotros porque nos ama. Él actúa solo si le seguimos a Él, y por eso según el Corán, Alá odia a los infieles, a los que no creen en Él. Y por eso, pues, eso abre a la posibilidad, o sea, todo lo que viene en el lado oscuro del mundo musulmán, eso es todo porque su Dios no es amor, no tiene amor. Y eso lo admiten incluso los musulmanes. Dicen, tiene misericordia y se frena con los que le siguen a él, pero en sí su Dios no es amor. Y como en cualquier otra religión, o sea, solo Dios, solo el Dios de la Biblia, es un Dios que ama a sus criaturas. ¿Os acordáis de todos los dioses griegos? Y todo lo que las historias de entre Zeus y todos los otros dioses que tenían sus luchas entre sí, eran todos egoístas, todos jugando con la tierra, jugando con los humanos según lo que creían. Estos dioses eran totalmente egoístas, hacían su propia cosa, eran caprichosos, no tenían amor. Y eso, tener o creer que Dios es amor, eso nos separa de cualquier otra fe, la verdad. Dios es completamente amor y nosotros le seguimos a Él. Entonces, Juan está hablando, obviamente, aquí a cristianos. En versículo 4 vemos que les dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Estábamos hablando en contexto de una iglesia, de los que creen en Dios. Y les dice, si os amáis los unos a los otros, este amor viene únicamente de Dios, porque fuera de Dios no hay amor. Dice, nosotros no podemos generar amor por nuestra voluntad, nosotros mismos somos pecadores, completamente pecadores, no podemos generar amor. El amor que podemos compartir con los demás es un reflejo del amor de Dios. De una forma muy literal, Dios es amor y no hay amor fuera de Dios. Versículo 7. Bien. Porque el amor, dice, es de Dios, únicamente de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Está pintando. No está enseñando aquí Juan que los únicos que son capaces de amar son los cristianos. No es lo que está enseñando, aunque se pueda leer y venir a conclusiones, incorrectas. Juan está hablando de una forma muy clara, muy básica, diciendo que Dios es amor y cualquier humano que demuestre amor está demostrando el amor de Dios. Está reflejando el amor de Dios. Dios ama al que no es cristiano. Dios ama al inconverso. Dios ama a todo el mundo. Y uno, aunque no sea cristiano, puede reflejar el amor de Dios. Cualquier madre tiene amor por su hijo. Es lo natural. Ese amor viene de Dios. Es un reflejo de lo que ama Dios al mundo. Y vemos en el mundo, o sea, los que no son cristianos, ves a gente que sacrifica mucho, da su dinero a los pobres. Algunos no, o sea, miras a los millonarios del mundo, hay muchos que viven y son muy egoístas, pero hay algunos que son filántropos y dan muchísimo dinero por ayudar, no por ganancia. Bien, eso es amor y eso es una pequeña sombra de lo que es el amor de Dios. Seguimos en el versículo 8. Dice, el que no ama, siguiendo con la misma idea, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La acción nuestra del amor va vinculada de Dios, con Dios. Uno que está demostrando amor lo está haciendo simplemente respondiendo al amor de Dios. Y en el lado converso, el que no ama, el que vive egoístamente, está demostrando a través de eso su distancia de Dios. Uno que vive como egoísta está demostrando que no le conoce a Dios, no tiene una relación con Dios, porque si lo tuviera, andaría en amor. Si tú no tienes amor por uno en la iglesia, un hermano en Cristo, si tú no tienes amor por esa persona, eso es antinatural para un cristiano. Un cristiano debería tenerlo por naturaleza, deberíamos amar a los demás, porque somos una parte de la familia de Dios. Y como mencioné, una madre naturalmente le ama a su hijo. Ahora, hay madres que no, y vivimos en un mundo roto donde hoy en día, por ejemplo, tenemos al aborto, que es incomprensible para mí. Una madre que esté dispuesta a matar a su hija, hijo o hija, o un padre. Bien, vivimos en un mundo estropeado por completo por el pecado y es por eso que vemos cosas completamente antinaturales, como una, eh, como padres que no aman a sus hijos, y como cristianos que no aman a sus propios hermanos. Es posible, o sea, se ve, pero es completamente fuera de lo razonable. No es lo que debería estar pasando. Cuando tú o yo, cuando yo paso tiempo con un hermano mío y me muestro egoísta con él y le veo y digo y como que no quiero estar con él porque no me gusta esa persona y actúo de una forma egoísta, esto es completamente antinatural para un cristiano. Bien, porque nosotros somos parte de la familia de Dios. Juan nos dice que simplemente el hecho de ser cristianos debería hacernos hacer que fluya el amor de Dios a través de nosotros, porque nosotros somos parte de la familia de Dios, deberíamos estar mostrando ese mismo amor de Dios. Versículo 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. La acción de Dios demostrando el amor, en esto consiste el 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, nosotros no empezamos el amor, nosotros estamos respondiendo al amor de Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el versículo 19, al final, cuando lo leímos, dice: nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros respondemos al amor perfecto de Dios, porque Dios es simplemente, Dios es amor. Y tenemos que, esto, ¿por qué lo estoy repitiendo tanto? ¿Por qué es tan importante que el amor no viene, no empieza con nosotros? Es porque lo que decía antes, que el amor es muy difícil. Y cuando nosotros intentamos generar amor por uno que no es amable, que nos cuesta amarle, nosotros no podemos generar amor. No, nosotros somos pecadores, perdidos, y Dios es la única fuente del amor. Y cuando tú estás buscando cómo amar a tu prójimo, tienes que pedir y encontrar ese amor en Dios. Solo vas a poder hacerlo a través de Dios y a través de su amor. Pero seguimos en el versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Repitiendo, muy simplemente, Juan nos pide seguir el ejemplo de Jesús. Jesús amó a nosotros, nos amó a nosotros, así que nosotros deberíamos mostrar amor de la misma forma. Solo hay amor a través de Dios, entonces. Así que eso es lo que impulsa el amor. El amor de Dios es lo que nos deja a nosotros amar al prójimo. Si no fuera por Dios, quedaríamos nosotros completamente perdidos en el pecado, sin ni siquiera la capacidad de mostrar amor. Eso es el impulso del amor. Ahora, el efecto del amor. ¿Qué hace nuestro amor? Porque el amor tiene afecto, tiene efecto muy fuerte. Y cambia las cosas. Bien, cuando nosotros demostramos amor, tiene un efecto muy, muy fuerte, muy notable. El versículo 12, parece que cambiamos de tema, pero no. El versículo 12 dice Juan: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nadie le ha visto a Dios. Dice, Dios es simplemente invisible, porque Dios es espíritu, ¿verdad? No le podemos ver, ni tocar, ni oír. Dios está en otra esfera que nosotros como humanos, está muchísimo más alto que nosotros como humanos. Y esto es más que simplemente no poder verle con los ojos, es que está completamente fuera de nuestro alcance, físicamente y ni siquiera lógicamente. Nosotros no podemos entender a Dios, no podemos nosotros probar por la lógica, por la ciencia, por ninguna capacidad nuestra, no podemos nosotros captar a Dios, porque está en otra esfera por completa. Últimamente he estado, o varias conversaciones he tenido con gente que me pregunta, ¿cómo podemos nosotros probar o estar seguros de quién es Dios, de la palabra de Dios, de qué nos ha dicho? ¿Cómo puedo yo verle a Dios? en otras palabras. Y esto se encuentra tanto en la universidad, en los estudios, en la filosofía de hoy en día. La gente se pregunta, ¿yo por qué voy a verle, yo por qué voy a creer en Dios si no le puedo ver, si no me lo pueden probar? No hay ciencia que le pruebe a Dios, no hay ni siquiera, no hay forma de que yo capte, entienda a Dios. Así que porque como no lo entiendo, como no lo puedo encontrar, pues no voy a creer. Esto es lo que nos enseñan, esto es lo que se encuentra en la universidad, a través de todo el mundo ahora. Si no lo puedo tocar, si no lo puedo captar, no voy a creer en Dios. Bien, como dije, Dios está en otro nivel. Nunca vamos a poder probar, nunca vamos a poder encontrar a Dios a través del sentido humano. No vamos a poder verle a través de un argumento, a base de ciencia y de lógica, no es posible. Nunca se va a poder probar científicamente la existencia de Dios. Pero el que te pide pruebas acerca de Dios, el que te pide o dice que no va a creer en Dios si no se lo pruebas, se está intentando poner al mismo nivel de Dios. No es, o sea, se está contradiciendo ya, porque Dios es, por ser Dios, es más alto que nosotros, está en otro nivel. Uno que dice yo no creo en un Dios que no pueda entender, se está contradiciendo, porque Dios está muchísimo más alto. Ya, si tú le pudieras entender y ver y tocar, ya no sería Dios, en otras palabras. Se está intentando poner en el mismo nivel de Dios el que quiere poder tocarle, poder captarle. Ahora, esto igual nos trae dificultades, igual a la hora de evangelizar, cuando hablamos con uno que está queriendo que se le pruebes la existencia de Dios, que le pruebes y le demuestres quién es Dios. Igual lo pone difícil porque no podemos hacerlo. Nosotros creemos en Dios por la fe y por la palabra de Dios. Pero lo que dice Juan es que sí hay manera de verle a Dios. No de verle a través de los ojos, no de verle a través de la ciencia ni de la lógica, pero hay manera de ver el rastro que deja Dios. Hay manera de ver lo que hace Dios aquí en el mundo. Igual que cuando tú le hablas a una persona y intentas probar la existencia del viento. Tú no puedes ver el viento. No se puede... Es algo completamente intangible. ¿Lo ves? Y sientes igual el efecto del viento cuando empuja cosas contra ti, empuja el aire, pero el viento en sí no se puede captar. Esto es una ilustración, no es ilustración perfecta. Pero lo que sí podemos ver nosotros es el efecto que trae el viento. Cuando el viento viene y mueve el árbol, tú puedes ver que está moviendo el árbol. No puedes ver el viento, pero puedes ver el efecto del viento. De la misma forma, nosotros podemos ver lo que está haciendo Dios. Podemos ver el rasgo, lo que deja Dios por detrás. El próximo, el versículo... ¿Dónde estaba? En el versículo 12. Sí. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros, al demostrar el amor de Dios, estamos demostrando un poquito de Dios. Como dijimos, Dios es amor. Cuando nosotros obramos en amor, estamos actuando y demostrando lo que es Dios. Me acuerdo de un amigo que tuve yo. Era un amigo con un padre pastor. Pastor de una iglesia muy buena, el padre le respeto muchísimo, pero el hijo suyo estaba echando para atrás del todo, de la fe en Cristo, y era lo que decía antes, a través de leer, de estudiar, de los estudios, empezó a preguntarse, pues yo no puedo captarle a Dios, yo no le puedo ver, ¿cómo me puedes probar la existencia de Dios? Y me acuerdo, me preguntaba y preguntaba a amigos a través de Facebook, de otras formas, ¿cómo decís vosotros, cómo podéis argumentar por la existencia de Dios? Porque yo no, o sea, no entra en mi mente, no le puedo captar yo. Y todos respondían de alguna forma, pues intentando probar que hay, Dios ha hecho milagros y solo Dios puede hacer milagros. Daban muchas razones para intentar demostrar que Dios sí existía. Y la verdad, puedes meterte en muchísimos argumentos. Pero lo que demuestra, más que ninguna otra cosa, yo creo, la existencia de Dios, lo que demuestra quién es Dios y lo que nos deja verle a Dios, es el amor de Dios que se ve en los cristianos. En lo que podemos demostrar nosotros del amor de Dios, nosotros podemos demostrar la presencia de Dios con una vida transformada, una vida que vive según el plan de Dios, porque Dios sí cambia las vidas. Un cristiano no es igual antes de ser cristiano, después de ser cristiano. Es una persona completamente transformada. Es una vida radicalmente diferente. Y esa transformación solo puede venir por Dios. Una persona que va de ser fundamentalmente egoísta, y no digo que no pueda demostrar, como dije, no es que no pueda demostrar amor un inconverso, pero una persona que vaya de vivir su vida por sí mismo, hacer un cambio y empezar a vivir su vida por Dios y por amor a los demás, que es al final la vida cristiana, ese cambio demuestra la existencia de Dios, ese cambio demuestra el poder de Dios. Y cuando nosotros demostramos el amor de Dios, demostramos quién es Dios. El versículo 12 otra vez: nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Podemos demostrar entonces el amor de Dios. El versículo 13, seguimos: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu. Nos ha transformado. Cuando nosotros hemos sido, los que hemos sido cristianos, Dios nos ha cambiado la vida, nos ha dado su Espíritu. Y a través de esta transformación nosotros podemos amar a los hermanos. El 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Bien, una vez más, Juan nos repite, ¿qué es la salvación? El creer en Dios, responder a la acción de amor de Dios por nosotros, cuando Él dio a su Hijo, responder a eso, esto es la salvación, creer en el Señor Jesucristo. Y con esta salvación, con el momento de transformación, entonces Dios empieza a demostrar su amor a través de nosotros. El versículo 16, y aquí terminamos. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene por nosotros, para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Bien, Dios es invisible, pero nosotros podemos demostrar el amor de Dios. Cuando somos salvos, Él perfecciona su amor en nosotros. Él nos utiliza a nosotros para demostrar su amor. Y a través de el amor al prójimo y el amor a Dios, podemos demostrar a Dios al mundo. Y al fin y al cabo, eso es lo que tenemos nosotros por meta. Bien, la gran comisión es traer a otras personas a Dios. Y esto lo podemos hacer a través de el amor. Así que cuando miramos el tema del amor, cuando queremos nosotros vivir en amor, pues ¿por qué amamos a los demás? Uno, por Dios, porque Dios es amor, porque Dios nos amó a nosotros. Pero también es porque este testimonio de amor, cuando nosotros, cuando un mundo ve a una iglesia de cristianos que se aman, que viven no por sí mismos ya, no egoístamente, sino por los demás. Cuando la iglesia ve eso, cuando el mundo ve eso, eso les apunta a Dios y anuncia quién es Dios. Así que por testimonio al mundo deberíamos estar amando, permaneciendo en amor. Si Dios es amor, si Dios permanece en nosotros, nosotros vamos a permanecer en el amor. Eso es al fin y al cabo la conclusión de todo lo que está diciendo Juan. Conclusión para terminar. Hemos aprendido acerca del amor, y mucho ha sido mucho teoría, igual más como una clase de escuela dominical, pero tiene que ser, o sea, ¿cómo toca nuestras vidas prácticamente? ¿Qué significa para nuestro día a día? ¿Cómo podemos nosotros demostrar amor? ¿Qué significa vivir en amor? Pues ya hemos visto de dónde viene, ¿verdad? Ya hemos visto por qué amamos al prójimo. Es lo más natural para un creyente. Uno que está, que es de la familia de Dios, tiene el amor de Dios y lo demuestra. Pero si no es motivación suficiente ver lo que hizo Dios por nosotros, acuérdate y piensa en el testimonio, porque esto es lo que habla, esto es lo que describe Juan, el testimonio de un creyente que está demostrando a un mundo perdido quién es Dios con su amor. Nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de hablar de Dios y demostrar a Dios a un mundo perdido. Por eso estamos aquí. Y una iglesia que ama, que se ama entre sí, es un testimonio clarísimo al mundo. ¿Qué significa entonces amar en términos prácticos? Pues poner al prójimo por delante. Y os reto a cada uno que penséis, escojáis igual, incluso entre la iglesia, escoge la persona que a ti, y no lo digas en voz alta ni nada, pero escoge la persona que te sea más difícil de todos los de aquí amar. Y empieza a amarle. Empieza con esa relación. Empieza a demostrar el amor de Dios, simplemente recordando que Dios nos amó a nosotros en un estado horrible, siendo lo peor, nos habíamos rebelado contra Dios, Dios nos amó. Teniendo eso en mente, pues empieza a demostrar amor por el prójimo, ponerle por delante. Y crecerá tu amor por esa persona. Empieza con una persona. El amor simplemente le pone por delante de ti, le ayuda si puedes. No hablas mal de esa persona. Hablas bien de esa persona. El amor es simplemente ponerle por delante de ti. ¿Cómo puedes aprender a amar? Solo de Dios. Dios es amor y solo podemos aprender a amar a través de Él. Así que si te falta amor por un hermano, sea yo o sea cualquier otro, pídeselo a Dios. Ora, pídele a Dios que te ayude a ti a amar de la misma forma que ama a Él. Bien, Padre amado, te damos tantas gracias por tu amor. Gracias por lo que has hecho por nosotros, únicamente por tu amor. Y te pedimos que nos ayudes a nosotros a amar como tú lo has hecho. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.